Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a viernes 27 de enero del 2023, es decir, el último viernes del primer mes del año. Y por supuesto, iniciando el antepenúltimo, no, a ver, antepenúltimo, penúltimo, antepenúltimo, penúltimo, antepenúltimo programa de esta temporada, porque recordemos que el próximo martes 31 de enero será nuestro último programa de la temporada. Nos reencontramos el primer día hábil del mes de marzo, que si mis cálculos no me fallan, y yo soy malo con los números, pero les pido disculpas porque yo soy extremadamente humanista, es el lunes, perdón, es el día miércoles 1 de marzo. Ahí volvemos nuevamente. Así que estamos en los últimos programas de la temporada 2022, pero ya en el año 2023. Saludamos a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en su señal AM y FM. Ahí nos escuchan siempre, desde el principio, desde el inicio del programa. H Radio, también nos puede escuchar en hradio.cl, Radio Acogida, en Radio Ritmo, también en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo en Osorno el Facebook, y paíslobo.cl el podcast. Ahí nos puede escuchar el día y la hora que quiera. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehue. Y, por supuesto, usted también se puede suscribir y nos puede ver en nuestro canal de YouTube Carta Ciudadana. ¿De qué manera se puede hacer una, la otra o las dos cosas? Andrés Hernández, que está con nosotros también en el día de hoy, nos va a contar. ¿Cómo le va, don Andrés? Bienvenido al programa, a su programa.
¿Qué tal, Felipe? Un gran saludo también a los panelistas del día de hoy. Así es, tenemos canal de YouTube, Carta Ciudadana, en cualquiera de sus dispositivos. Nos puede buscar y, por supuesto, suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los programas que se suben día a día. Ahí, por ejemplo, podrá comentar sobre los temas que se traten durante el capítulo, podrá dar like, podrá difundir y hacer todas esas cosas que se pueden hacer en YouTube, y en definitiva ser parte de esta gran comunidad llamada Carta Ciudadana, a la cual les hacemos todos los días la invitación y que, por supuesto, día a día ha ido creciendo. Así que invitados están para que se sumen y sean parte de la comunidad en YouTube llamada Carta Ciudadana.
Y parte de la comunidad también es don Alberto Labé, que está con nosotros. Alberto, querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Gracias a Dios, Felipe. Bien. Saludos a Andrés también y a todos los oyentes. Aquí estamos ya en este día viernes, último viernes de enero 2023, ya como va pasando este año. Ya ligerito estaremos en diciembre diciendo lo mismo. Pero, en fin, mira qué buena sorpresa la Erika se nos está
integrando.
Buenísimo. Siempre es grato verte y oírte, Erika.
Gracias. ¿Cómo estás, querida Erika? Bienvenida.
Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están?
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo?
Estaba media de pasar la hora y yo pensé que estaba bien.
Perfecto. Estamos perfecto, no, estamos impecables. Bueno, partamos por, ¿qué les parece a ustedes?
Buenas noticias.
La conformación de los 24 expertos que van a ser los que van a hacer van a redactar, digamos, el preproyecto, por decirlo de alguna manera, que finalmente después van a votar y se va a ir desarrollando con la elección de los consejeros constitucionales, y de los nombres que aparecen en este comité de admisibilidad. Yo creo que en el comité de admisibilidad hay poca polémica, hay poco que decir, pero igual se puede comentar. Pero yo no sé qué opinan ustedes, pero yo a mí me pasó algo, y lo digo así bien honestamente, en la lista de los expertos que eligió la Cámara, que son 12, y los expertos que eligió el Senado, que también son 12, salvo un nombre, los que me llamaron la atención y que me sonaron repetidos, y que en estos tiempos pareciera que mientras más desconocido eres, mejor sale, y mientras más repetido es como ya los mismos de siempre, lo tiene Chile Vamos. El problema lo tiene Chile Vamos más que el gobierno, y voy a hacer, o el oficialismo, voy a dar tres nombres: Teodoro Rivera, Hernán Larraín y Catherine Martorell. Y aquí no estoy hablando de capacidades, ¿eh? No estoy hablando para nada de capacidades. Yo en eso no me pierdo. Entiendo. Solo que ese nombre, y bueno, y para ser justos, el nombre que me sale, que es de la ex candidata a diputada y ex subsecretaria de Previsión Social de Bachelet II, la comunista Julia Urquieta, y y una periodista, una colega que aparece y que, bueno, ahí podemos ir contando por qué entró finalmente en esta lista, porque, como diría mi papá, que en paz descanse, no está ni en las cómicas, digamos, pero apareció, que es Magali Fuensalida, que es periodista, que ha sido asesora de prensa y que trabajaba con la senadora ¿cómo se llama?, de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda. Pero bueno, sea como sea, hay poquitos nombres conocidos. Yo te diría que la mayoría suenan más en la derecha. Hay poco elenco. ¿Por qué siempre los mismos repetidos? ¿Son expertos realmente? ¿O son, voy a ocupar una palabra un poco fuerte, pero se entienda, políticos de contrabando? Erika Muñoz, Alberto Labé, Andrés Hernández, ustedes tienen la palabra. Adelante. Yo sé que la Erika tiene muchas ganas de decir algo. No sé por qué me tinca.
Sí, o sea, Felipe, lo que pasa es que tú creo que nos identificas con tu opinión a muchos de los que estamos hoy día siguiendo atentamente este proceso. Yo creo que la derecha, desgraciadamente, responde a no entendimos nada, desgraciadamente. Creo que no se trata de capacidades, tal como tú lo dices, quizá Hernán Larraín, después de haber sido parlamentario, después de haber sido presidente de partido, después de haber sido ministro, tiene muchas capacidades, no es lo que se pone en duda. Pero fíjate que no es lo que la gente quiere. Yo creo que le hacemos un flaco favor a las mismas personas y al sector político que ellos representan al poner nombres tan reconocidos, caras tan reconocidas, por lo mismo que hablábamos hace unos días atrás. La gente siente que las caras que se repiten en política no son caras confiables, independientemente de que el trabajo que puedan realizar sea muy bueno, pero la ciudadanía no está tan de acuerdo con eso. Y fíjate que no andamos tan perdidos desde el momento que lo más criticado ha sido esto. Yo creo, honestamente, que ambos sectores, derecha e izquierda, tienen muchas personas preparadas que no son rostros repetidos para sentar en el comité de expertos. Yo creo que tienen gente, pero mucha más de la que uno cree que pudiesen desarrollar una labor tan importante como esa. Pero poner rostros reconocidos creo que le hace un flaco favor al sector. Y fíjate que más encima, ministros, subsecretarios, porque el otro día tuvimos una conversación respecto a esto, y una persona decía, ya, pero la Catherine Martorell en realidad es conocida como en ciertos sectores. No, no es así, no es así. Fue subsecretaria, independientemente que haya hecho bien su pega en el cargo que tuvo, pero es una persona conocida políticamente, y es lo que hoy día creo la ciudadanía no le parece tan bien. Entonces yo pienso que están partiendo el partido ya con una desventaja.
Y sin nombrar a Juan José Osa, que fue ministro secretario general de la presidencia de Piñera II, y Máximo Pavés, que fue subsecretario. Pero bueno, está bien. Saludamos a la Javiera Rodríguez. ¿Cómo estás, Javiera? Bienvenida. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Hola, muchas Javiera. Gracias.
Bien, ustedes. Allá. Hola.
Ya, sí, somos muchos. Oye, estamos preguntando acerca de la opinión sobre los expertos y de los nombres que se repiten, y que yo decía que más están asociados a la oposición, a la derecha, que al oficialismo, salvo algunas excepciones. Voy a ir tiro contigo, Javiera. Alberto, ¿qué opinión te merece? Porque además, fíjate que han habido algunas encuestas, por ejemplo, bueno, yo trabajo en la Radio El Conquistador, que soy ahí colega con la Javiera, y trabajo con Axel Callis, que es sociólogo, de Data Influye. ¿Sí? Fíjate que él me señala que en la última encuesta que se publicó el martes, y la anterior también, es increíble el comportamiento respecto a la gente está bien, una proporción importante de personas que encuestan, que participan de la encuesta, se muestran favorables a los expertos. Pero cuando se le pregunta respecto a que esos expertos, o más bien se le da a conocer, porque no todo el mundo lo sabe, que esos expertos van a ser, y de hecho fueron designados por el Congreso, automáticamente el apoyo disminuye. Entonces ahí hay un problema, creo yo. Alberto.
A ver, mira, aquí se da una dicotomía que es que no es que sea curiosa, porque al final del día nos pasa a todos, a mí me pasa exactamente lo mismo. Cuando uno piensa en expertos, uno debería decir son aquellos que, por ser expertos, son también conocidos y reconocidos, y por lo tanto está bien que estén ahí. Sin embargo, como han estado en cargos políticos y de los últimos tiempos, y se repiten y se vuelven a repetir acá un poco lo que decía la Erika, es lo que la ciudadanía no lo deja contento. Porque al final no aparece gente nueva, habiendo gente en todos los sectores, no tengo ninguna duda, que tienen o tenemos opinión y que simplemente nunca son o somos oídos. Aquí por lo menos tenemos este programa de radio, ¿no es cierto?, en que nosotros aparecemos y tenemos ventaja sobre muchos otros para poder decir aquí al menos nuestras opiniones. Pero opiniones que incluso cuando uno conversa y propone algún cambio, incluso constitucional, me ha pasado muchas veces, sí, genial, lo encuentro estupendo, pero qué extraordinario, y de ahí no pasa. Entonces, y que yo creo que lamentablemente, los expertos, ¿qué van a pensar? Van a pensar en lo que es un texto constitucional tradicional, se me ocurre, ojalá que no, porque lo que tenemos que hacer es modernizar la sociedad, es cambiar la sociedad. La gente no quiere más la estructura que tenemos. La estructura que tenemos, en mi opinión, está mal incluso desde el poder ejecutivo, desde el poder legislativo, desde el poder judicial, en el poder comunal. Hemos visto cuántas estafas, y de todos lados, ¿ah?, porque aquí no estamos señalando a uno u otro, cuántas cuestiones absolutamente discutibles juegan con la plata, con la confianza de la gente. Fíjate que hay una cosa, que aquí los elegidos, que se supone que son elegidos para representar al pueblo, al final se representan a ellos mismos y representan a sus grupos o a sus partidos, y empiezan a juntarse entre ellos y se reeligen entre ellos y se designan entre ellos. Entonces, no obstante, como tú bien decías, Felipe, que no estamos haciendo una crítica a lo mejor de las personas que están designadas. Ahí hay algunos nuevos, está Sebastián Soto, por ejemplo, que es un chiquillo joven, profesor de Derecho a la Católica, Derecho Constitucional, muy bueno, qué sé yo, pero no veo que haya, por decir, una renovación, y una renovación por una constitución es fundamental. Ahora, si vamos a la historia, la constitución de 1980 fue redactada por grandes expertos, en que estaban grandes personajes también de la política, no todos eran de la política, había abogados constitucionalistas bastante destacados, etcétera, pero era otra época. Era otro tiempo en que yo creo que incluso las personalidades, la gente les reconocía un respeto. Hoy día, lamentablemente, se ha producido una división entre el pueblo, todos nosotros, y las autoridades, por la forma en que ejercen su autoridad, en que no nos representan, se representan ellos mismos, insisto, y en los grupos, que al final del día uno dice, bueno, ¿qué es lo que hacen estos caballeros aquí? ¿A quién son? ¿A quién representan? Si el presidente Boric estuviera representado a quienes lo eligieron, probablemente tendría un apoyo más del 50%, tendría otro 50% o más o menos también indignado, digamos, ¿no es cierto?, como son los de la oposición, por supuesto, y quizás mucho más indignado, pero al final van haciendo cosas solo para ellos, y espero, o sea, que los expertos, ok, se les vamos a reconocer su expertise, pero estar vinculados a la política lo hace, sí, es lo que no nos da confianza, ¿eh? No, a mí me pueden dar confianza ellos como personas, cada uno, pero no sé si me dan confianza como equipo, precisamente porque están vinculados a una cosa que está hoy día muy criticada en la sociedad.
Andrés, me imagino te enteraste, hubo algunos nombres que quedaron en el camino, como por ejemplo Sebastián Edwards, que ahí se generó todo un tema con demócratas, que se propuso, economista, que vivía afuera, destacado economista, finalmente lo que alega demócrata es que, sobre todo Renovación Nacional, prefirió gente de sus filas, digamos, y con esto también se sienten liberados para futuras alianzas en lo que puede ser el Consejo Constitucional. Lo dijo el propio senador Matías Walker. Entonces, ¿qué te parece a ti con los nombres? ¿Te llama la atención? ¿No te llama la atención? Y si es que efectivamente te pasó lo que me pasó a mí, yo me imagino que en una de esas más de alguien le pasó, que los nombres que más te saltaron, digamos, son personas que están ligados a la política, más allá de sus capacidades, y mayoritariamente son de un sector, digamos.
Sí, hace unos días comentábamos acá en el programa este tema, cuando recién se estaban armando las nóminas, no sé si se acuerdan, cuando se nombraron los 12 primeros, y uno veía con cierto interés, con buena disposición, lo que estaban haciendo los partidos políticos, porque sonaban figuras apolíticas, realmente, que uno podría decir, bueno, son expertos, son académicos, son abogados constitucionalistas, o es gente que tiene una trayectoria académica interesante. Pero con el pasar de los días, claro, esa lista empezó a cambiar y vimos cómo los mismos de siempre siguieron ocupando puestos que siempre han ocupado. Si en definitiva se trata de que exministros, exsubsecretarios, son rostros que ya se codearon con el poder, ahora lo van a seguir haciendo en un tema tan relevante como lo es la redacción de una nueva constitución. Y el gran problema de esto es que lo que hace, más allá de, y yo comparto con lo que decía Erika, decía Alberto, de la trayectoria, quizás puede ser gente muy capaz, y eso es indudable, el tema es, bueno, cómo lo ve la ciudadanía y qué imagen vas a dar de esa comisión de expertos. Porque uno de los grandes problemas de la convención pasada fue precisamente escándalos públicos, problemas comunicacionales, la exposición de ciertos convencionales, y yo creo que un sector político, específicamente la derecha, se siente con el poder, porque yo así lo veo, se siente con el poder de instalar a estas personas porque se encuentran en una posición más favorable que la que tiene el gobierno. Uno, por ejemplo, no podría negar la capacidad técnica o la trayectoria académica que pueda tener, por ejemplo, Fernando Atria. Pero yo no me imagino al Frente Amplio nominándolo a la comisión de expertos para redactar una nueva constitución en el actual proceso. Pero sí lo puede hacer, por ejemplo, Chile Vamos con exministros, sí lo puede hacer con exsubsecretarios, que digámoslo, tan distantes de la imagen que tenga Fernando Atria hoy, no están. Entonces yo creo que...
O al menos no estaban.
No estaban. Entonces yo creo que el contexto le da el poder, ni siquiera un derecho, le da el poder a un sector político de instalar estos personajes, y yo creo que lo que hacen a estas personas, que yo creo que lo que hacen es distanciar, y lo comentaba también hace unos programas, bueno, el gran temor que yo tengo es que esta comisión de expertos, este Consejo Constitucional, el Comité Técnico de Admisibilidad, se transforme en un órgano de cuello y corbata que se va a alejar completamente de las reales demandas de la ciudadanía, y no lo digo que no estén plasmadas en el papel, lo que digo es que la imagen que se da de estas personas, y que es lo que mucho se criticó de la Constitución del 80, de estos entes superiores redactando una constitución donde la ciudadanía no tiene mucho que ver, no tiene mucho que opinar, no tiene mucho que decir, es preocupante. Y cuando a eso tú le sumas, cuando un proceso que ya partió desde su inicio, políticamente cerrado, digámoslo, cuando tú a eso le sumas figuras políticas de décadas, porque no estamos hablando de figuras políticas recientes, sino que hay nombres que son personajes políticos que vienen hace mucho tiempo, que no es, por ejemplo, mis papás hablaban de ellos. Entonces, yo creo que a eso tú le sumas y se transforma en un caldo de cultivo para que se critique con argumentos la conformación de esta al menos comisión de expertos, porque estás sumando rostros antiguos a una cuestión que partió siendo cerrada políticamente dentro del Congreso.
Claro, y Javier, apareció el nombre de la ex ministra Mariana Elwin, de Amarillos, y se tanteó, se testeó, porque hubo presión interna y generó algo de ruido en la prensa, a propósito de cuando apareció el nombre de Catherine Martorell, y fue empujado por las senadoras Paulina Núñez y María José Gatica de Renovación Nacional, y ella dijo, ¿saben qué? Si hay tanto ruido, mejor no, y fueron por Mariana Elwin, y Mariana Elwin dijo, no, Amarillo no queremos estar ni en el Consejo Técnico, ni en el Comité Técnico de Admisibilidad, ni en el Consejo de Expertos, ni tampoco vamos a ser candidatos al Consejo Constitucional. Y ahí, de nuevo, tuvieron que ir a la carga de Catherine Martorell, y finalmente la lograron convencer y quedó. Entonces, hay algunos nombres que también fueron quedando por descarte, y eso hoy día es muy fácil de buscar, las cosas se filtran, y bueno, eso también te puede jugar, creo, a veces a favor, pero también en contra, respecto a tu legitimidad en tu actuar, digamos. Javiera.
Fíjate, yo creo, Felipe...
Dame un segundo, Alberto, que voy con la Javiera y voy contigo.
No, varias cosas. ¿Se escucha bien, cierto?
Sí, perfecto. Perfecto.
Ya, bacán. Varias cosas. O sea, primero encuentro una ridiculez que Amarillo, siendo un partido en formación, se reste de los procesos. O sea, lo encuentro ridículo, como está desaprovechar una oportunidad que quisiera cualquier partido en formación con la mitad de prensa que tuvo Amarillo. O sea, ridículo. Y lo segundo es que yo discrepo mucho con lo que han dicho en este programa, a pesar de ser una fiel defensora de las causas ciudadanas y todo lo que sea, pero creo que tenemos un deber como personas que estamos metidas en los medios o personas que también participamos de la agenda política desde otro punto de vista, de dejar como de desvalorizar lo que es ser un político, lo que es un trabajo político. Creo que nos quedamos mucho con el discurso bien octubrista, de hecho, de que los políticos eran malos, o los políticos no representaban a la ciudadanía, que los políticos velaban por sí mismos, y sin duda que a veces eso es cierto. O sea, yo creo que todo lo que ocurrió como con los retiros fue una muestra de eso, y como con miles de cosas populistas que han ocurrido durante el último tiempo. O sea, hay ejemplos de que los políticos efectivamente muchas veces velan por su propia sobrevivencia dentro del sistema, porque el sistema hoy día depende de, o sea, ellos dependen de la elección de sus votantes, etcétera. Entonces, me parece que sí, a veces es cierto, pero creo que también le hacemos mucho daño a la política en general, a nuestro sistema de representación, que no es perfecto. De hecho, yo creo que es muy fragmentado. Lo que hace más difícil la que hacer político. Creo que que nosotros no, tenemos que dejar de hacer ese favor casi que a la anarquía, cuando decimos que los políticos no son los mejores y que esperamos a personas que no sean políticas que nos representen en esos cargos. Lo digo porque Elisa Loncón no era política, Elisa Quintero no era política, Gaspar Domínguez no era político, Nadia Pikachu no era político, el niño que salió en la ducha no era político, y así un sinfín de personas que no eran políticas nos representaron durante mucho tiempo en la convención constitucional y fue un desastre. Y lo digo también porque yo fui candidata a concejal, yo perdí, me fue bien, pero perdí, y fui apoyada por un partido político, y no es que yo me crea la muerte en absoluto, pero yo creo que soy una persona relativamente preparada para ejercer, o sea, tengo al menos estudios, no sé, como puedo ejercer un cargo público y puedo hacerlo bien. No, es difícil garantizar que uno va a hacer bien o mal desempeñar un cargo, pero al menos me creía una persona bastante decente para hacerlo en la municipalidad donde yo aparte vivo. Entonces, me pasaba que en la época octubrista, mucha gente me decía, no, es que no queremos nada con, yo vivo en este caso por el cubo UDI, no quiero nada, no queremos nada con la UDI ni los partidos políticos, porque esa gente es mala y no nos va a representar bien, y qué sé yo. Y era súper terrible, porque yo no tenía cómo decirle a la gente que no por ser independiente o por venir de la ciudadanía, las personas son buenas o malas. La bondad y la maldad están repartidas en formas iguales. Entonces, me pasa a veces que nosotros esperamos que la política haya gente como limpia, entre comillas, de algo que al contrario debería ser muy honorable. Ser político debería ser muy honorable. Hoy día no lo es y hay un tremendo trabajo que hacer al respecto, pero que también nosotros tenemos una responsabilidad de dejar de ensuciarlo también. Y lo segundo es que también no hay que como dejar de entender que el proceso constitucional es un proceso político, donde se espera que haya maniobra política, donde haya muñeca política, y uno puede dudar de repente de ciertas figuras que estuvieron ahí en la primera línea política, los subsecretarios, los asesores de no sé quién, pero yo dudo que alguien que nunca haya participado en la política tenga la misma capacidad negociadora que Catherine Martorell, por ejemplo, que es su secretario OSA. Y lo que yo espero de la Convención Constitucional y de los expertos es que las cosas que yo opino, que yo crea, sean bien defendidas en una instancia seria y de trabajo de expertos, y que al final cumplan un poco ese rol, pero desde la política. Obviamente que tiene un cariz más técnico, de hecho para eso está el Comité Técnico Admisibiliar, la otra instancia que es aún más específica, que te piden ser abogado, qué sé yo, etcétera, etcétera, pero yo espero que la gente que esté ahí esté preparada para defender mis convicciones y con responsabilidad del Estado, con responsabilidad fiscal también, y una serie de cosas. Y entonces a mí, obviamente que uno de repente espera nombres como la Natalia González, que yo creo que mezcla como esto técnico con un poquito de político, porque ya está Libertad de Desarrollo, etcétera. Me encanta ella, y creo que es un excelente nombre. O Carlos Frontaura, que fue decano de la Facultad de Derecho, que yo conozco personalmente. Sebastián Soto, que todos tienen como una leve patita política. Hay otros que tienen una pata entera metida política, pero creo que también son necesarios. O sea, imagínense un comité de expertos sin Catherine Martorell, que es una excelente vocera de las cosas, que se haya enfrentado a los medios y diga, oye, ¿sabes que yo voté esto, votamos esto porque esto? Ah, ya entendí, perfecto, porque son cosas que están bien de cara a la ciudadanía. Entonces, sí, es verdad, como que hay nombres que son demasiado políticos, yo no esperaría renovación, sin duda. No puedo decirle que yo soy la persona que más espera renovación, porque me ha tocado que me han bajado de 80.000 cosas. pero creo que también hay que ser serios con el asunto. Se requiere también peces gordos en esa instancia. Yo no le voy a dar nuevamente un proceso a independientes que no conozco. No le voy a dar nuevamente una constitución a gallos que decían ser buenos por meramente no pertenecer a un partido político. Yo no se los voy a dar, así que en verdad prefiero a Catherine Martorell, prefiero a Osa, prefiero a la Marisol Peña que estén metidos ahí, a que alguien que dice ser de la ciudadanía y representarnos.
Sí, lo que pasa es que ahí, Javiera, perdona, dijiste hartas cosas que yo estoy en absoluto desacuerdo, perdona, pero cuando tú hablas de octubrista, yo te quiero decir que desde hace décadas que los partidos políticos están en el fango de la opinión pública.
Ah, sí,
o sea, los partidos políticos no digamos, no es que en septiembre del 2019 marcaban 90 puntos en la encuesta y en octubre marcaron 10. No, eso viene hace mucho tiempo. Lo segundo, sí, no, porque no se suponía que el comité de expertos era otra instancia y en el Consejo Constitucional los partidos políticos iban a poner gente. Entonces, por eso digo que acá quedan casados de nuevo, porque en el Consejo Constitucional tú vas y propones a alguien y tú, Javiera, Erika, André, Alberto y todos los que se supone que van a participar porque el voto es obligatorio, bueno, podrás elegir o no. El problema es que el comité de expertos, y por eso yo hacía la asociación y yo decía, yo no critico su expertise, yo no critico sus capacidades, pero Marisol Peña estuvo en el Tribunal Constitucional, pero Hernán Larraín fue presidente de un partido, y fue senador, y fue ministro, y yo insisto, yo aquí no critico capacidades, critico el, digamos, el lo que dice tu frente a la ciudadanía, porque hay que decirlo, estas cosas están de cara a la gente, y lo otro que a mí me llama también poderosamente la atención, que ahora sí me cuadra respecto a lo que yo pensaba de personas que no sabían en qué se iban a meter porque van a estar expuestas. Bueno, ahora entiendo, Catherine Martorell está súper expuesta, estuvo súper expuesta y ahora va a seguir súper expuesta, y en eso te doy la razón, digamos, va a parar la pelota y la va a tirar al córner sin ningún problema. Lo mismo Hernán Larraín, pero ¿qué es lo que se busca con este comité de expertos? ¿Cuál finalmente es el sentido del comité de expertos? Sabíamos que lo iban a designar los partidos políticos, pero se suponía que la expertise iba a ser otra. Digo se suponía, porque claramente quedó establecido que no es así, digamos. No sé. Erika, dale tú, Andrés, dale tú, Alberto, porque ya ahí metí una base y ya estoy, ya. ¿Para qué hablen ustedes?
También difiero con varias cosas de las que dice la Javiera. Estoy totalmente de acuerdo con otras. Yo,
bajaste un poquito... Perdona, Erika, se bajó un poco tu volumen.
Se bajó mi volumen. Oye, yo vengo a instalar la polémica y escucho nomás. No me hago cargo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la Javiera en cuanto a la importancia que tiene los partidos políticos. Ustedes saben, me han escuchado muchas oportunidades decir que para mí, yo soy una convencida de que parte de la institucionalidad de nuestra República también la da a los partidos políticos, que es importante tener partidos políticos porque es parte de la democracia y todo el discurso de siempre. Eso es otra cosa, porque no queremos desconocer el aporte que son los partidos. Ese no es el tema. El tema es cómo nosotros le hacemos saber a la ciudadanía la importancia que tiene un proceso tan serio como este, ¿cierto? Con expertos a cargo, siempre renovando rostros. Y ahí estoy en desacuerdo con la Javiera, porque esos mismos partidos políticos, Javiera, los centros de estudios que hoy día tenemos, los centros de pensamiento de ambos sectores políticos, tienen tremendos valores. Gente muy preparada para un tema tan importante como es el experto. El muñequeo político, el negociado político, la cocina política, que es necesaria siempre, la van a llevar adelante los consejeros constituyentes, que es lo que uno espera. Eso es lo que al menos la ciudadanía entendió. Lo que se entendió es que los expertos iban a ser las personas con el conocimiento para poder llevar de manera responsable y seria este proceso y no nos pasara lo que tú mencionaste y que me encanta que la Javiera haga mención y recuerde todo lo que vivimos con los convencionales anteriores desde la ducha para arriba, ¿cierto? Todo lo que pasó, todo el circo que pasó. Justamente era gente desconocida, pero esos son los consejeros electos, pero los expertos era otro tema y ahí es donde yo estoy en desacuerdo con que sean rostros tan reconocidos, no porque sean políticos, sino porque son rostros que aparecen tantas veces y que han aparecido en tantas cosas que en el fondo la gente a pie dice, pucha, y estos partidos políticos no tienen a nadie más, o sea, siempre se juegan con las mismas cartas. Ahí va mi crítica respecto a las personas, insisto, no a sus capacidades, sino a dónde entramos en política a jugar con gente nueva, dónde metemos en el partido los nuevos jugadores. O sea, nunca van a tener oportunidad aquellos que también tienen muchas capacidades. Ese es como mi punto.
Sí, y para ser justo también, voy al tiro contigo, Andrés y Alberto, porque para que no piensen y me digan zurdo de mierda, lo que a mí me llamó muchísimo la atención fue lo de Magali Fuenzalida. Lo de Magali Fuenzalida de la Federación Regionalista Verde Social, a mí, y leí algunas entrevistas de personas que justifican, perdón, pero ella entró porque Alejandra Sepúlveda le bajó el dedo, le bajó el pulgar a la presidenta, a Flavia Torrealba, y presionó para que su asesora de prensa, que había sido asesora, comunicacional, imagínate, yo soy periodista, de varios parlamentarios, cae ahí y se meten en un jardín de que no, si ella igual estuvo en algunas minutas, participó. Bueno, perdón, pero y lo digo con todo
sí, respeto. Podemos esperar a los periodistas, encuentra.
No, está perfecto. Pero ¿sabes qué? Mi expertise de periodista, yo creo que puede ser un aporte. Tengo experiencia, pero igualarte con abogados y empezar a buscarle una explicación a algo que a todas luces no tiene explicación, es lo que a mí también me llama mucho la atención. Y quedó instalada, y está ahí. Y mucha gente decía, ¿pero cómo? Personas que la conocían, digamos, ¿por qué está ahí ella? Si ella, entonces ahí de nuevo caemos en, bueno, vamos llenando los cupos nomás. Vamos metiendo la cundidora. Y de verdad que en el caso de ella, con todo el respeto, no la conozco, conozco su trabajo, que es periodista, insisto, está dentro del comité de expertos. Entonces, ¿y por qué? Porque, bueno, tiene que cubrir un cupo. ¿Un cupo de quién? De Apruebo Dignidad. Don Andrés.
Y respecto a eso último, igual creo que no es importante o relevante que sean puros abogados constitucionalistas.
Para nada, pero se intenta igualar, se intenta, decir, no, pero si ella igual tiene experiencia porque ha sido asesor legislativo y conoce de leyes. Chuta, pero eso es como tratar de ponerle una camiseta que no es la de ella. ¿Por qué no dicen, no, sabes que ella tiene experiencia y yo creo que va a andar muy bien? Y porque, como decía alguien por acá, como decía recién la Javiera, por último es periodista y se maneja bien comunicacionalmente. No se ocupó ese argumento. Si es el problema, se trata de vestir con colores ajenos, ese es mi punto.
Sí, totalmente. Yo creo que ese puede ser el error o lo que se ve mal, que al final se trate de igualar con algo que en definitiva quizá es como excusarse, justificarse y salir jugando por el lado. Respecto a lo que decía la Javiera, yo creo que el tema de los partidos políticos, yo entiendo su punto y comparto que son necesarios para la institucionalidad, y no tan solo eso, sino que son necesarios para cualquier democracia. El tema es que yo creo que los políticos y los partidos se han conformado con el discurso de que los ciudadanos tenemos que valorarlos, aun cuando ellos no cumplan su parte de hacer buena política. No sé si se entiende. Yo creo que está bien que la parte ciudadana, etcétera, valore el trabajo de los políticos, que respeten la institucionalidad, que crean que se juega dentro de un margen democrático, pero también los partidos políticos yo creo que tienen que ser capaces de que en definitiva son ellos los que tienen que construir ese cimiento, esa confianza que hoy en día se perdió. Y yo creo que con este tipo de cuestiones, y vuelvo a repetir, no pasa por la calidad, la trayectoria académica, la expertise de tal o cual persona, sino que pasa por algo mucho más fácil, que es que se ve feo, se ve mal. Y ahí uno, bueno, ve el origen, y para mí, que creo que la comisión de expertos no era el órgano adecuado o ideal para que existieran políticos. Sí, por ejemplo, el Consejo Constitucional, que va a pasar por elección popular, y ahí los partidos políticos pueden decir, bueno, nosotros los propusimos y ustedes los votaron. En este caso fueron designados, y yo creo que ese es el grave error. Que en definitiva es una señal nuevamente de los partidos políticos de instalar a sus figuras conocidas, criticadas en algún momento, reconocidas también en algún momento, pero que ya son asociadas inmediatamente con el pasado. Yo creo que tiene que ver con eso, con cómo la gente lo piensa, y yo mismo lo pienso, de gente no antigua, no vieja, porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con gente que ya está metida en el juego, con gente que quizás puede ser muy experta, pero es política al fin y al cabo. Yo creo que ese es el gran problema respecto a ciertos nombres, y también lo que comentaba Felipe con algunos que, bueno, se trata de justificar su expertise cuando a todas luces quizás no es el camino adecuado. Entonces, yo creo que los partidos deberían tener eso en consideración, y el segundo punto es que Claro, la convención pasada fue un proceso, si tú quieres llamarlo, en su mayoría ciudadano. El 90% de los convencionales electos no pertenecían a partidos políticos, pero yo creo que la solución tampoco pasa por irnos a todo lo contrario, que es gente, no, los políticos de siempre, la gente con estatura de siempre, que se rodea de los mismos círculos. Yo creo que es un error comparar o buscar una fórmula 100% distinta a la fórmula que fracasó de la convención y que está demostrado que fracasó. Yo creo que hay que buscar el término medio, y vuelvo a repetir mi temor, de que se transforme en un órgano de cuello y corbata muy alejado de la ciudadanía, y cuando la ciudadanía, porque siempre finalmente la ciudadanía tiene el poder de votar si va a estar de acuerdo o va a estar en contra del proyecto, cuando vea que se aleja de su realidad, no quiero decir gente que esté en la calle, sino se aleja de su diario vivir, va a ser complicado, porque aparte de que le estás sumando políticos que un gran sector de la ciudadanía rechaza, y de la ciudadanía digo, bueno, sectores mayoritarios de la población, también le vas a estar sumando un proceso de, no quería usar el término, pero quizás muy elitista.
Eso. Don Alberto.
A ver, mira, de lo que se ha dicho, obviamente que uno tiene cosas con las que concuerda, otras con que no. Yo creo que en primer lugar los expertos, y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, no tienen por qué ser abogados, y tampoco abogados constitucionalistas, necesariamente. Un experto puede ser en alguna materia, Sebastián Edward podría haber sido un muy buen experto, y creo que se perdió una oportunidad, ¿no es cierto? Y yo leo a Sebastián Edward y me parece un hombre con propuestas interesantes, novedosas, también un poco de cambio de sociedad, puede haber sido perfectamente bien. Ahora, yo no es que esté en contra de la institucionalidad ni en contra de los partidos, pero sí es lo que a la gente no le da confianza. Y no da confianza porque al final da como la impresión de que se miran entre ellos mismos, se juntan entre ellos mismos y deciden y se eligen entre ellos mismos y no buscan en otras opciones. Yo creo que podría, se perdió quizá una oportunidad de haber hecho una opción, los partidos, los grupos, todo. Oye, ¿quién quisiera estar en esto? Inscríbase, venga, denos su currículum por un lado, ¿no es cierto?, para saber de qué se trata, y dígalos un poco las razones, los porqué, los motivos. ¿Qué quiere usted en una nueva constitución? Si hay mucha gente que lamentablemente sí están hablando de una nueva constitución, pero que no tienen ideas novedosas. La idea es, vamos a hacer parlamentarismo o presidencialismo. No tiene nada de novedoso. Para Chile podría ser novedoso. Hoy día estamos en un parlamentarismo de hecho, por lo demás. El Congreso decide qué leyes van adelante, que no, incluso se han saltado la constitución, da lo mismo. O sea, la falta de Estado de Derecho, de orden público, no es solo en la Araucanía, es desde el Congreso, los gobiernos, y no estoy diciendo este gobierno necesariamente, yo no estoy culpando, no buscando culpable, sino que
ay, yo que me voy en Chile.
Ahora, creo que efectivamente, espero que si son expertos, sean expertos no solo en derecho constitucional, sean expertos en sociedad, sean expertos en el ser humano. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer una sociedad mejor? Si eso es lo que demostrará. Si nos pueden dar una constitución, cualquiera sea, como te digo, presidencialista, parlamentarista, de cualquier orden de jurídico, y a lo mejor no va a acomodar si al final no hay un cambio esencial. Yo vengo diciendo hace muchos años, por ejemplo, que la empresa es una institución en que hay los dueños, trabajadores, proveedores, clientela, y todos ellos hacen posible la empresa y a todos ellos les corresponde participación en los resultados de la empresa. Algunos me han tratado hasta comunista por esto, la cosa más torpe que hay, pero los comunistas no quieren empresa, quieren solo Estado. Así que no tiene nada que ver. No. Y si uno analiza la naturaleza de esas cosas, uno dice, sí, eso es. Realmente hay gente que de repente me dice sí. Y cuando yo he dicho, ¿sabe qué más, señores? A empresarios que me han dicho, no, pero mira que, oye, pero bájale un poco los impuestos a la empresa y en vez de que vayan al fisco, vayan a los trabajadores, esos fondos de la utilidad, vayan a los proveedores, vayan a la clientela. Ah, claro, es que ahí sí. Entonces, no es un tema de concepto, es un tema de economía, es un tema de que si nos toca el bolsillo. Entonces, creo que precisamente estamos en un momento en que uno debería llamar a decir, señor, ¿cómo hacemos una sociedad mejor? En todas las empresas del Estado deberían participar nosotros, los chilenos. Imagínate que te llegara un cheque a fin de año o en abril de todas las empresas del Estado. Algunos un poco más, pues, según la participación. Bueno, pero las empresas del Estado, todos por igual, de Codelco, lo que fuera. Y obviamente que pelearíamos cada vez que en Codelco hay huelgas, ¿no es cierto? Y año a año, o sea, cada vez, o cada dos años, lo que sea, les dan unos bonos extraordinarios. Yo me alegro por los trabajadores, pero es la plata de todos los chilenos que en vez de ir a construir hospitales, etcétera, va a favor de ellos. otro asunto, ¿cómo se administra el Estado? Si esto lo han dicho muchísimos economistas, si el Estado tú lo haces eficiente, se acaban los problemas sociales, pero con las platas que el Estado recibe. El Estado no genera, el Estado recibe y recibe de todos nosotros. Es decir, sí, los impuestos son de los ricos. No, hombre, engaño, qué cosa más falsa. Y por último, por ejemplo, dejar un bono de nacimiento para cada persona que nace. A los 18 años, cada persona podría decir, tengo un patrimonio con el cual puedo formar familia, puedo dedicarme a ser músico, puedo dedicarme a hacer arte, puedo hacer lo que se me antoje y no tener que salir a trabajar pateando la perra durante toda la vida para un sueldo muchas veces miserable. Y por supuesto que los sueldos de los profesores deben ser los más altos del país. O sea, hay tanta cosa que trabajar por una nueva constitución que no es solo parlamentarista, presidencialista, el orden de esto, el poder judicial yo lo cambiaría entero, el poder legislativo también. Y lo tengo escrito, si a alguien le interesa, te lo puedo mandar.
Bueno, entonces, veamos si es que eso finalmente, tipo, veamos si eso se discute y no se corre el riesgo de no, vamos a tener que pisar huevos, porque como eso se intentó hacer en la otra, en la despreciada, en la rechazada, eso no se puede hablar, siendo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, digamos, las discusiones,
lógico.
Para eso están, yo en eso estoy de acuerdo con la Javiera, es una cosa política, y ahí es, en esta instancia, en estos entes, digamos, que van a estar viendo el tema constitucional, es donde hay que discutir todo, absolutamente todo, sí, claro. Todo lo que se te ocurra. Sí, y a propósito de hijos, me acordé de algo. ¿Qué les parece? ¿Qué fuerza creen ustedes que puede tener? ¿Es un actor político relevante, Franco Parisi, que está en Chile?
Franco Parisi, qué buena entrada.
Javiera,
es
ya que entraste después, Andrés. Perdón, Andrea.
No, yo estaba riéndome de tu entrada de hijos, porque Franco Parisi debía pensión de alimento. Y de hecho la debe, sí, fue un acuerdo que llegó con la fiscalía, si no me equivoco, como para poder llegar a Chile después de su arraigo nacional. ¿Qué me parece Franco Parisi? Un genio. No. Fue un gallo que desde Estados Unidos hizo una campaña presidencial a cero costo, le valió un tercer lugar, y un tercer lugar que la peleó y la peleó por alto. O sea, fue un gallo que ganó mucho, generó parlamentarios que antes no estaban en el sistema político. Es un actor hoy día que está, el PDG en el fondo está disputando también su lugar en las listas, si va con Republicanos, si va solo, si va con Chile Vamos. O sea, es un agente muy interesante el partido de la gente. No, yo siento que a veces puede ser con algunos tintes populistas, pero
un poquito, pero digamos, claro,
un poquito, pero sí, que hay algunos que no, hay algunos que sí,
un poquito.
Pero Javiera, perdona que te interrumpa, pero a menos de un año de andar, ya hubo una guerra civil en el PDG, po, y hay más gente ex PDG que actual PDG, po, y yo creo que por eso él también él viene a ordenar a sus huestes, como decía un profesor.
Exacto. No, y aparte Franco Parisi lo venía intentando hace mucho rato, hacer esta jugada hasta que al fin le funcionó, un partido que es bastante pragmático, que se adapta un poco como a las votaciones y a lo que a esta democracia digital que tiene a la interna. No sé, hay cosas que yo no comparto en absoluto con el Partido de la Gente, pero yo no puedo dejar de reconocer que ha sido como un actor que vino a desordenar un poco el sistema. Aparte que entre medio que estuvo coqueteando con Pamela Giles, que también es otro actor que desordenó el sistema. Entonces, a mí me parece muy, muy, muy interesante el aterrizaje de Franco Parisi, que es como que, en verdad, de hecho el tweet del PDG dice como aterrizó nuestro líder, como líder, ¿cachai? ¿Quién dice esto? Como que, nuestro presidente, claro. Aterrizó uno de los nuestros, mi líder, así ya como,
claro, porque
como de secta, ¿cachai?
Claro, y porque legítimamente uno le puede decir o no, Andrés, líder de un partido que llegó con 6 diputados, que como decía la Javiera, sacó el tercer lugar, y no solo eso, acuérdense que ustedes eran muy jóvenes, pero hubo dos candidatos, oye, que estaban los dos cocorocos, y de hecho uno finalmente participó en su programa de YouTube, porque en un minuto la prensa, la pregunta era ¿cuándo va Boric y cuándo va Kast a hablar en el programa de París? O sea, ya el nivel, el problema problema es que ese líder, su partido hoy día se desmembró, digamos, y hay peleas, pero intestinas entre algunos y otros, digamos, que hasta hace, digamos, 3 o 4 meses era Nuñi y Mugre.
No, y aparte que como que son súper, voy a modo pelambre te dejé, pero son al final súper personalistas, ¿cachai? Como que, no sé, pues tenía el sheriff, ¿cachai? Tenía el líder Parisi, como tenía los bad boys, como...
Los bad
como
boys,
claro. Show, po, ¿cachai? Entonces como que a mí me da un poco de risa, pero yo a pesar de que me da risa, yo encuentro que son brillantes, o sea, los gallos hicieron...
Comunicacionalmente lo hacen muy bien.
Sí, pues de bad boys hicieron un partido político, ¿cachai? Como, ¿what? Como sí, en un programa de YouTube hicieron al tercer candidato votado, más votado de Chile, ¿cachai? Como que, ¿what? No, brillante, lo aplaudo.
Lo que los partidos políticos formalmente, Andrés, Erika y Alberto deberían tomar nota, porque yo soy de la idea, y mientras no me demuestren lo contrario, ya no me sabe. Es que estos fenómenos surgen y avanzan porque quienes deberían cubrir o representar o hacer la pega no la están haciendo. Don Andrés.
No lo hacen bien, obvio.
Claro.
No, yo creo que Franco Parisi es eso, es un fenómeno, porque viene a ser una política que quizás para algunos no se sale de los marcos, que una política bien de siglo XXI, que es la política, por ejemplo, que hace Nayib Bukele en El Salvador, que también hizo durante gran parte de su campaña Gabriel Boric, y yo creo que como fenómeno es relevante comprender cómo llega a transformarse Franco Parisi en una figura política que obtiene un tercer lugar estando fuera de Chile y que hoy llega a Chile prácticamente dentro de su círculo, obviamente, pero también comunicacionalmente como un rockstar, fuera de todos sus problemas judiciales que tiene y que son bien criticables. Yo creo que se ha perdido un foco de eso. Recordemos por qué Franco Parisi estaba fuera de Chile. Yo creo que podía
entrar, pero el problema es que cuando entrara iba a caer precioso, digamos.
Claro, entonces yo creo que es de esas figuras políticas que utilizan un trampolín, que yo creo que fue el partido de la gente, pero que en definitiva terminan trascendiendo de ese partido político, porque nunca fue la casa de Franco Parisi, nunca, creo yo, se va a transformar en lo que debería ser un partido político, por ejemplo, debate de ideas, discusión de ideas, deliberación, etcétera, porque yo creo que va más allá, trasciende de lo que se quedaron los partidos políticos, de que es pelear en el Congreso, tener una ideología clara, plantear soluciones. Bueno, ahí está lo que hace el partido, muchas veces el partido de la gente y también Franco Parisi, que es plantear soluciones fáciles a problemas complejos, lo que en definitiva puede ser considerado como populismo, pero yo creo que el fenómeno debe ser entendido, y lo digo derechamente, debe ser estudiado, de por qué hay gente que se siente tan representada con ese tipo de personas y con ese tipo de hacer política, que no digo que esté mal, pero digo que viene a remecer un poco, y quizás es lo que se necesita, remecer el sistema político, remecer los partidos políticos convencionales, remecer la vieja política, ¿Y por qué Franco Parisi hoy llega, y creo yo, en muy buen pie, a cualquier cargo de elección popular al que quiera optar? Y yo creo que Franco Parisi tiene un bolsón de votos bien importante. La otra vez leía una radiografía a los votantes de Franco Parisi, bueno, en su mayoría hombres, que son del norte de nuestro país, que no se sienten representados con los partidos políticos, y que yo creo que en el actual, y yo creo que nada se hace a la ligera, si bien tenía un tema judicial, yo creo que el momento en el que llega Franco Parisi, yo creo que cualquier político, José Antonio Kast, Rodolfo Carter, Germán Codina, Evelyn Matthei, deben estar temerosos y con los ojos bien abiertos a las jugadas que haga Franco Parisi, porque Franco
en
Parisi...
Eso, claro, en eso Rodolfo Carter no va a tener problema, ¿eh? Estar con los ojos bien abiertos. Nos queda poquito tiempo, perdón.
Porque Franco Parisi, recordemos, estaba fuera de Chile, pero nunca se fue, siempre estuvo marcando algo en las encuestas, y ahora que está en Chile,
por supuesto,
yo creo que va a aumentar considerablemente.
Vamos a ver, porque en una de esas se pierde la novedad, no sabemos, pero hay que recordar otra cosa. Acuérdate que Franco Parisi hizo una movida y borró del mapa al candidato original de Celote, que era Gino Lorenzini, que era el de este grupo de Felices y Forrados. Erika, ¿estás ahí? ¿Por qué apagaste la cámara, Erika? ¿No te gustó la pregunta? Igual, si quieres, podemos hablar de otro tema, Erika, para que no, la Erika, ahí volvió la Erika. ¿Volvió? ¿Erika? Yo creo que tiene un problema de conexión la Erika. Alberto, ¿a ti qué te pasa con...?
Estoy aquí, no sé si
¿Se escucha?
Ahí está. Sí, se te escucha. No sé si me escuchaste sobre lo de Franco Parisi.
Sí, claro que escuché. Yo, bueno, al igual que todos, creo que un fenómeno, tal como lo mencionaron acá, es que
sí, estoy con problema de conexión contigo, Erika. Voy con Alberto. Alberto, a ti, bien cortito porque nos queda muy poco rato.
Mira, a ver, yo creo que claro, es un personaje, lo que ha hecho sin duda, ya se dijo, su campaña fue era comunicacionalmente extraordinario, los votos que y los diputados que eligió, etcétera, con Fond. Ahora lo que sean, efectivamente, tiene un problema judicial o ha tenido un problema judicial y un problema grave. Sobre todo porque es un problema familiar, pero a ver, si es por eso, ha tenido problemas judiciales Cristina Fernández, presidenta de la República, Lula, preso y lo sacaron de la cárcel, yo creo que fue una orden desde las Naciones Unidas, sáquenlo de la cárcel para ser candidato ahora presidente de la República. Aquí mismo en Chile hemos tenido varios, ¿no es cierto?, que han tenido problemas judiciales, incluso ligados al terrorismo y todo el asunto, y han llegado a los cargos más altos de la nación, y que han salido, ¿no es cierto?, a pegarle a carabineros, a hacer esto y lo otro. Entonces, ahí la gente, tú decías, ¿por qué la gente vota por estos líderes? Pues la gente vota de repente por cualquier cosa. La gente no vota necesariamente por aquello que creo que va a ser bien, sino que a veces vota por aquello que creo que le hace mal a ese otro. Votan muchas veces por odiosidad más que por necesidad o por amor, diría yo. Si podemos hacer una sociedad de amor de verdad, no hippie necesariamente, ¿por qué no? También sería entretenida, pero una sociedad con un amor de verdad, de que querámonos entre todos. Si somos chilenos, queramos a nuestra nación, pero para querer a nuestra nación, que nuestra nación se comporte bien con nosotros. Y eso viene desde las autoridades, de los políticos y de todo hacia abajo, las empresas, todas. Pero en fin, por eso que hay esta clase de líderes y evidentemente que un tipo tremendamente interesante, disruptivo y ya ocasionó en la elección anterior grandes cambios y los puede ocasionar a futuro también. Sí.
¿Puedo hacer un breve comentario?
No. Sí, pues Javiera, por supuesto.
Gracias. Un humorista acá.
No, soy humorista, oye, como diría Julito.
No, se nota. Oye, quería
estoy
hacer un comentario
esto,
a raíz de lo... O sea, si me dejas avanzar en lo que quiero decir, quizás te pueda escuchar tus malos chistes, ¿ya? Oye, Alberto, quería comentar lo que tú decías, que yo creo que cuando hablas de qué es lo que vota la gente y por qué, de que en el caso de Franco Parisi ocurre un fenómeno muy interesante, que son como es un partido básicamente fundado como en lo digital, lo que ocurre mucho son las cámaras de eco, que se llama así como fenómeno comunicacional, que son las cámaras de eco, que en el fondo como tú te vinculas con alguien o algo del PDG, de repente te empiezan a aparecer puras cosas del PDG, y lo que a veces es una verdad, como en el caso de que de la pensión alimenticia, él debe pensión alimenticia, eso es como un hecho. Cuando tú te empiezas a vincular con gente del PDG que dice, oye, esto nunca ocurrió, no sé qué, bla, tú solo empiezas a escuchar opiniones que dicen que nunca ocurrió, o que esto es falso, que se quieren embarrar a París, y a nuestro gran líder, etcétera, etcétera. Entonces empiezas a escuchar que todos dicen lo mismo y parece que lo que era verdad o lo que se supone que era verdad deja de serlo. Entonces, lo que pasa con el PDG es un poco eso, que tiene una como un ejército digital tan importante, tan grande, y, o sea, su campaña presidencial, sí, esto se basó en eso, que son capaces de articular una verdad en base a su candidato, a lo que significa el PDG, a lo que significa su ideología, que creemos que significa. Y es porque al final hay como un ejército que bombardea de ideas hasta que terminan transformando. Y te llega un aviso del PDG y tú decís, oye, el PDG tiene razón. No, pero es que Franco Parisi, no, porque mira, yo todos mis amigos saben que el PDG es bueno y no sé qué. Entonces se genera como ese ambiente, creo que es lo que ha ocurrido también con otros fenómenos como Trump,
Bolsonaro.
Franco, Bolsonaro, etcétera, que al final generan su ejército. Y la gente está convencidísima de que nunca ocurrió o si ocurrió no es tan importante porque él es un salvador, ¿cachai? Como que, oye, así, bueno, sí, pero es un genio, es un crack y con eso se queda.
Javiera, lo hacen todos, ¿eh? No solo ellos. Lo que pasa es que ellos lo hicieron digitalmente en forma brillante. Ahora, cuéntame, ¿cómo se consigue una de estas campañas de eco? Porque me encantaría tener una.
Oh, ya, yo conozco. Voy, ¿tú crees? Yo sé de la Deep Web.
Sí, Deep Web,
hablemos. Hablemos.
Tiene otro precio.
Sí, hola, Javier Avanza. Bueno, oiga, bueno, tocayo, le quedan,
no, quedan tiene 30, que ser
segundos,
precio, ser...
30 segundos. Se equivocó de día el tocayo, pero como es Mateo, igual entró al programa. Tocayo, no sé si alcanzó a escuchar sobre el fenómeno de Franco Parisi. ¿Qué le parece? ¿Qué no le parece? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo?
Pido disculpas. Y la verdad es que para mí el fenómeno Parisi es una evidencia de lo enferma, y yo creo que enferma casi terminal, que está la democracia, no en Chile, en el mundo. Y es porque hay un divorcio, ha habido cada vez un divorcio mayor entre los deberes y los derechos. Y eso ha hecho de que el voto sea absolutamente emocional. Y aquí, mientras no volvamos a tener un voto que use la razón, y para mí es fundamental que tenga algún costo para quien lo emite, no va a ser. Y yo creo que en Chile la gran mayoría de la gente cree que no paga impuestos, y paga una brutalidad de impuestos, y al no pagar impuestos ese voto es muy emocional, porque no está pensando en que están disponiendo de su dinero. Yo lo he repetido varias veces, pero el costo del Estado son 80 mil millones de dólares, que llevado a términos prácticos significa, no sé, como 300 mil pesos por habitante mes. Por lo tanto, si yo tengo una familia de 4 personas, me cuesta 1.200.000 pesos el Estado. Si no existiera Estado, cosa que es utópica, me pasaría un cheque de 1.200.000. Entonces, entrando a esa razón, debiera ser un voto bastante más racional y no menos, y no tan emocional como es. Ahí termino para no extenderme.
Querida Javiera, Erika Muñoz, Alberto Lavé, Andrés Hernández. Andrés, tiene 15 segundos. ¿Lo puede hacer? ¿Usted quiere decir cortito, algo? Que hace, 15 segundos, solo porque
hace un rato
si no,
hablábamos del exceso de política en el Consejo Constitucional, pero para ser justos también valorar, por ejemplo, los mecanismos de participación ciudadana, que en el papel se ven muy buenos, como las iniciativas populares de norma, las audiencias públicas, diálogos ciudadanos deliberativos representativos abiertos y las consultas ciudadanas. Ojalá lleguen a buen puerto.
Muy bien, eso es un excelente punto. Y yo creo, además, que dentro del Comité Técnico de Admisibilidad, el nombre de Claudio Grossman, yo creo que es un buen nombre. Vamos a ver qué pasa, digamos, pero en fin. Ya, ahora sí. Javiera Rodríguez, Luis Felipe Mujica, Andrés Hernández, Alberto Lavé, Erika Muñoz, incluso Juan Francisco Maquén entró, pero en fin, Erika, tenemos un problema de señal. Un abrazo, un beso, que lo pasen estupendo. Nos reencontramos el lunes. Que descansen el fin de semana. Esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen bien.